Turning this evening to the book of Judges, chapter 6 and verse 1.
Voy esta noche al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Jueces 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y nuestro tema es transformando la desolación en bendición. Y estas cosas fueron escritas para nuestro aprendizaje. Y aquí tenemos una narrativa conocida para nosotros esta noche. Y hay muchas cosas aquí que aplican al pueblo del Señor en toda época. Y después de Débora y de Barak, hubo 40 años de descanso en la tierra, y después, de forma trágica, una vez más, los israelitas se volvieron al pecado. Y ese pecado, sin lugar a dudas, significa idolatría, y lo vemos aquí en el capítulo a medida que lo estudiamos. Vemos que se adoraba a Baal, se entregaron a los dioses de las tierras de las naciones vecinas, y también se estaban casando, sin lugar a dudas, una vez más, con los habitantes de ese lugar. Así que todos los pecados comunes estaban presentes. Podemos suponer que las cosas estaban así. Y entonces el Señor retira su mano protectora. Y entonces los madianitas, que son moradores del desierto, si ustedes quieren, tribus nómadas del este, que siempre habían estado en la región, ahora estaban allí en gran número y se les permite oprimirlos. Y leemos en el versículo 2 y dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Entonces, en esos pastizales, en esa región en particular de Israel, no era seguro vivir, no era posible estar ahí, porque había mucha opresión. Entonces muchas personas huyeron a los montes y vivían en condiciones oprimidas durante 7 años. Y voy a avanzar rápidamente, porque vamos a intentar ver todo el capítulo. Y les voy a dar encabezados muy rápido. Versículo 3. Pues sucedían que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos. Muchas tribus cananeas del este, y ellos subían y los atacaban. Y esto parece que era tal vez una expedición anual o bianual, en la que muchos de los vecinos se unían en una gran confederación e iban a la tierra. Y vemos la naturaleza de las cosas aquí, versículo 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. Es decir, se comían las cosas, tenían camellos y muchos de sus animales. Y entonces se llevaban los frutos, y lo que no querían llevarse, pues lo desperdiciaban o mataban el ganado. Era como un genocidio de los israelitas, si tú quieres. Eso es lo que estaban intentando hacer. Estaban intentando intimidar a los israelitas, a tener un genocidio, etc. Y entonces, acampando contra ellos, eran los frutos de la tierra, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y versículo 5, subían ellos y sus ganados. Era una expedición inmensa la que iba en contra de ellos. Dice: grande multitud como langostas, versículo 5 a mitad, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De modo que versículo 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y en un momento dado, no sabemos exactamente cuándo, tal vez al final de los 7 años, allí los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, aquí tenemos mi primer encabezado. Simplemente el siguiente: la convicción debe venir primero. Si la desolación va a ser convertida en bendición, para bendición para el pueblo del Señor. La iglesia, por ejemplo, si está desolada y disminuye su testimonio, y si Dios ha retirado el ministerio por juicio, porque les está juzgando, porque el pueblo de Dios tienen intransigencia, tienen capitulación o se apartan del camino, pues tiene que haber primero convicción antes de que cualquier otra cosa pueda suceder. Y leemos aquí una secuencia de eventos muy interesante. Dice, versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió, versículo 8, a los hijos de Israel un varón profeta. No se nos da el nombre del profeta, se hacen muchas suposiciones que no tienen una... Y no hay ninguna promesa aquí en el mensaje. El profeta simplemente dice, versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que les afligieron, y los eché delante de vosotros y os di su tierra y os dije, versículo 10, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y solamente se da una aplicación. Pero no habéis obedecido mi voz. Es la aplicación que da el profeta de este mensaje. Y parece que eso es todo. Y podemos suponer que el profeta dijo más cosas. Agregó más cosas a esto que dijo de parte de Dios. Pero aquí, implícito, hay un llamado al arrepentimiento. Ahora ellos estaban clamando a su Dios. Ahora ya no estaban clamando a Baal. Todavía le adoraban, pero no estaban apelando a él. Ahora, debido a su agonía y los problemas, estaban apelando a Dios. Pero simplemente se les dice, estás en esa posición debido a vuestro pecado. Estáis así debido a vuestra intransigencia, debido a vuestra capitulación. No habéis oído mi voz, no habéis obedecido mi voz. Entonces hay un llamado implícito que al arrepentimiento, pero nada más. La primera ola de oración, por llamarla así, buscando la ayuda de Dios, pues parece que estaba basada más en una autoconsideración, en una autocompasión. No estaban todavía en la etapa del arrepentimiento o de reconocer lo que habían hecho mal, ni tampoco estaban examinando sus corazones. Y entonces obtienen este profeta severo al principio, sin ninguna promesa de liberación. Sin nada de eso en ese momento. Sin embargo, Dios iba a actuar, como vamos a ver en un momento. Pero lo primero que se necesitaba es la convicción. Tiene que venir primero la convicción. Y yo me acuerdo, hace unos 50 años, en una reunión fraternal de pastores, el Dr. Martin Lloyd-Jones le decía a los pastores presentes que él tenía ahora la conclusión de que no podía haber avivamiento en su tiempo. Y su razón era la siguiente. El evangelicalismo tenía demasiada confianza. Eso es lo que le dijo a los ministros. Y yo no he visto eso impreso en ninguna parte, pero eso es lo que él le dijo a esa reunión fraternal de pastores. Les dijo, los pastores evangélicos están muy confiados. Y era un tiempo en el que sí, la confianza entre muchos estaba creciendo. Y todo tipo de métodos para el crecimiento de la iglesia, de forma confiada, estaban siendo promovidos y se escribían libros diciendo, así es como tienes que hacerlo. Y no se preguntaban los pastores, hay que orar, estamos en problemas, el testimonio de la iglesia ha disminuido. Tenemos que mirar al Señor. No había una oración espiritual, sino que había todo tipo de remedios confiados y el movimiento carismático estaba comenzando a avanzar con su confianza y su engaño también, diciendo aquí tenemos gente dotada que todo mundo puede echar al suelo, esta persona tiene grandes dotes, aquella persona también. Y era una escena de confianza por todas partes y el Dr. Lloyd-Jones tenía razón, no puede obrar Dios. Si tenemos confianza en nosotros mismos y si las personas cierran la reunión de oración y los pastores unen su reunión de oración con el estudio bíblico, de modo que solamente se ora un poco, el pueblo de Dios solamente ora un poco juntos cada semana, etc. La confianza abundaba y no la dependencia del Señor. Y tenemos una situación similar aquí. Ellos no podían ver sus faltas. no podían ver cuál era el problema. No estaban corrigiendo las cosas que estaban mal. Y entonces clamaban a Dios sin hacerlo, sin arrepentimiento. Y eso pasa con nosotros cuando en el camino espiritual estamos en un bajón y las cosas no están saliendo bien. Pues es un tiempo de autoexaminación. Es un tiempo para corregir las cosas que estemos haciendo mal. Es un tiempo para que haya una mayor y una mejor determinación de obediencia al Señor. Sin eso, no vale la pena orar. No vale la pena clamar al Señor. Tenemos que darnos cuenta. Tenemos que tener convicción. Y eso viene primero. Darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Y eso es lo que vemos aquí. Y entonces comenzó a tener algo de efecto. Todavía no un efecto total. Pero las personas tienen que haber estado pensando. Y la oración tiene que haberse convertido en algo más real, porque ahora a partir del versículo 11 tenemos un segundo encabezado. Aquí tenemos el llamado de Gedeón. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Ese era el padre de Gedeón, el Abieserita, y su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Y tal vez ustedes conocen esta narrativa. Y tal vez ustedes han visto alguna de estas cosas y las recuerdan ya. ¿Y qué estaba haciendo él sacudiendo el trigo en el lagar? ¿Por qué no estaba sacudiendo el trigo en el molino, tal vez? Bueno, pues tal vez ese molino había sido destruido. Pero bueno, será algo demasiado público y había espías por todas partes. Había informantes madianitas por todas partes. Así que Gedeón está sacudiendo el trigo en un lugar extraño para esconderlo de los madianitas. Entonces había cierta cosecha todavía, pero se tenía que hacer de forma escondida, furtiva. Y el hebreo, de forma. El hebreo dice las cosas un poco interesante. Los traductores lo han resumido un poco. Pero sí, bueno, de hecho aquí en español lo dice perfectamente, para esconderlo de los madianitas. Pero el hebreo dice. De hecho no dice el hebreo para esconderlo de los madianitas, sino que para que pudieran tenerlo y huir rápido con él de los madianitas para llevarlo a otro lugar de salvedad. Porque había grupos merodeantes de madianitas por ahí. Y entonces, esa era la condición en la que estaban viviendo. Esas condiciones, ahora versículo 12. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo. Vino aquí el ángel de Jehová. Y no hay duda ninguna de que Gedeón no sabía todavía que era Jehová, el Señor mismo, pero sí lo era. Era Dios mismo, el pasaje nos lo aclara después, y el término ángel de Jehová en el libro de Jueces casi siempre hace referencia a teofanías, es decir, a apariciones de Dios. Y en la narrativa nos explica que el Señor, el mensajero, de hecho el mensajero es descrito como Dios, el Señor, es decir, Jehová. Era una aparición de Jehová mismo. ¿Cuál miembro de la Deidad? Pues es muy fácil responder esto. Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, leemos que se nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces sabemos si hay una aparición de Dios en el Antiguo Testamento, descrita como una aparición de Dios. Entonces sabemos que es una aparición preencarnada de Cristo. No como Cristo glorificado, aquí Él tomó la apariencia de un viajero. Y tenía algo en su mano que tenían los viajeros para poder caminar. Así que Gedeón puede sentir, a partir de la autoridad de sus palabras y de su porte, que tal vez es un profeta de Dios, que tal vez es un mensajero especial de Dios. Tal vez él pueda ver eso más y más, pero todavía no se le había ocurrido que ese era el ángel del Señor que ese era Dios mismo en la persona de su Hijo. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dio una bendición y dice: Jehová está contigo. Y también le da una descripción de sí mismo que Gedeón tal vez no había reconocido: varón esforzado y valiente. Eso es lo que él llegaría a ser. Y muchas personas piensan que esto ya le describía. Que esta descripción posiblemente indica que Gedeón ya era reconocido por defender a las personas en contra de los madianitas en alguna forma. Y tal vez él necesitaba un grupo de guerreros. No se nos explica esto, pero tal vez ese era el caso, y con toda certeza eso es lo que Dios, en eso Dios lo iba a transformar. Y Gedeón responde, versículo 13. Y tenemos que estudiar esto. Y él consideraba Gedeón que este no era el Señor mismo, sino un mensajero. Dice: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, versículo 13, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y un par de Biblias de estudio que revisé dicen: bueno, esto muestra su mala teología. Él inmediatamente reta al mensajero y dice: el Señor no puede estar con nosotros debido al estado en el que estamos. Lamentablemente, buenos predicadores incluso, al estudiar estos jueces, como decía la semana anterior, los consideran personas débiles con mala teología, que tropiezan y que tienen poca fe. Pero no hay ninguna necesidad de verlos de esa forma, considerarlos así. Porque más bien parece que lo que dice Gedeón, si lo estudiamos cuidadosamente, parece que lo que él dice es aprobado por el Señor, por Dios mismo. No podía entonces haber sido mala teología, porque Dios no lo regaña, no lo reprueba, y de hecho lo encomienda por haberlo dicho. Entonces él tiene una buena teología, más bien somos nosotros los que no estamos entendiendo lo que él dice. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no se ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué estamos en este estado? ¿Por qué no tenemos señales ni ministerio? Tal vez pudo haber dicho: ¿por qué estamos en esta condición? Y lo que quiere decir aquí Gedeón es lo siguiente: ¿cómo puede el Señor estar con nosotros? Él tiene que haber, nos tiene que haber abandonado debido a nuestro pecado. Debido a nuestro pecado nos ha abandonado Dios y lo merecemos. El Señor está con nosotros, dices tú, pero no es así. Obviamente hemos sido rechazados por Dios. Eso es lo que él está suponiendo. Debido a nuestro pecado, es lo que dice Gedeón. En otras palabras, Gedeón estaba en lo cierto. Él estaba en lo cierto. Él entendía la situación. Y la respuesta del Señor a él en el versículo 14 dice: y mirándole Jehová, ¿se dan cuenta que era Dios el que le hablaba? Le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Eso es lo que yo quiero, dice Jehová. Alguien que entienda la situación. Alguien que comprenda por qué parece no haber bendición. Alguien que se dé cuenta que Israel ha sido abandonado por Dios porque lo merece. Alguien que se sorprenda cuando un mensajero venga y diga: ¿no te das cuenta que el Señor está contigo? Pues no con nosotros. Y a medida que examinemos el pasaje cuidadosamente, también es interesante notar que el mensajero se dirige a Gedeón y le dice: tú, varón valiente. Pero Gedeón no piensa respecto de sí mismo. Dice: ¿yo? ¿Yo soy un hombre poderoso y valiente? ¡Qué maravilloso que me digas eso! Él inmediatamente piensa respecto de su país. Pero nosotros, él convierte el tú en específico en nosotros en plural. El Señor le habla a él en singular. Pero él piensa al respecto de Israel: oh, pero si tan solo mi nación pudiera ser convertida y bendecida y restaurada y limpiada y librada de la opresión. Él es el hombre. Él es el hombre de fe, desde el principio y de entendimiento. Y versículo 14, muy interesante también, porque las palabras que este mensajero, quien es Dios mismo, de hecho, las palabras que él dice son exactamente las palabras que Dios le dijo a Moisés. Y Gedeón las habría reconocido. Estas palabras que resuenan en el versículo 14 hacen eco, son exactamente las palabras que Dios le dio a Moisés y exactamente las palabras que Dios le dio a Josué. Y esa era la Biblia de Gedeón. En su Biblia, si puedo llamarla así, él tenía los primeros 5 libros de Moisés y posiblemente el libro de Josué. Ya, nada más. Esa era la Biblia que él tenía en aquel entonces. Entonces, él como un hombre piadoso, él habría tenido familiaridad con todo ello. Él estaba siendo comisionado exactamente de la misma forma en que Moisés y después Josué fueron comisionados. Y después tiene otro problema. No es que tenga una fe débil. Es perfectamente entendible lo que él dice. Y hace versículo 15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Nosotros no sabemos por qué él era el menor. Tal vez significa que él era el hijo más joven. ¿Y dónde estaban los otros hijos? Bueno, no se mencionan. Tal vez ya habían sido asesinados en la opresión madianita. Pero bueno, aquí vemos que depende de Gedeón. Y su familia, de hecho, no es totalmente pobre. Me explico. Porque un poco más adelante Gedeón pudo llamar a 10 siervos que él tenía. Y no eran siervos de su padre, sino que eran sus propios siervos. Y entonces vemos que tiene cierto estatus, cierta influencia. Pero él está hablando la verdad, porque no tenía nada que fuera suficiente para poder levantar a toda la nación, para poder defender a la nación en contra de los madianitas y de los de Amalek y su confederación. Era él solamente, o ellos eran una familia ordinaria. Y tal vez su padre era un magistrado allí, y tal vez era el jefe de su pequeño clan, pero nada más, ellos no tenían dinero para movilizar a todo el país, o los medios, o el estatus necesario, y el hijo más joven pues no tenía ningún estatus importante. Así que es una pregunta legítima que él hace. Él no es un sacerdote, tampoco es un profeta, él tampoco es un príncipe. Entonces, ¿cómo él iba a poder levantar a la tribu y después a la nación para que se defendieran? Ah, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y el Señor le da otra respuesta, tal como se le dio a Moisés. Versículo 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ese es un inmenso enunciado. Tú podrás vencer, derrotar tan fácilmente a los madianitas, tan fácil como si lidieras tan solo con un criminal, con un rebelde y nada más, con un opresor. En versículo 17, y él respondió, Gedeón le dijo: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti. Él no lo cuestiona más, no dice no puedo creerlo, no dice esto es imposible, sino que lo acepta. Es un hombre de fe, date cuenta. Entonces me des, versículo 17 final, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y los listos dicen: Ahí tienes su falta de fe. Quiero una señal, dicen estos listillos. Pero queridos amigos, claro que él necesitaba y quería una señal. Tenemos que transportarnos aquellos días para entender. Él solamente tenía los libros de Moisés y tal vez el libro de Josué. Y cuando vemos la vida de Moisés y la vida de Josué, ¿cómo Dios los autentificó a sus siervos en aquel entonces? Con milagros, con señales. Entonces es razonable que a Gedeón, recibiendo estas palabras que comisionaron a Moisés y a Josué, y Gedeón diga: entonces, Señor, yo voy a tener también un milagro. ¿Va a haber alguna autoridad para esto? ¿Podría yo estar sufriendo alguna ilusión, imaginándome las cosas? Eso fue lo que Dios le había dicho. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios completo, pero él, la confirmación de Dios vino a través de grandes milagros cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando se le dio el maná, cuando fluyó el agua del mar. Todo eso fue con Moisés. Y Josué cruzó el Jordán. Y Gedeón, como un hombre de fe y alguien que conocía la palabra de forma natural, dice: Señor, ¿puede haber alguna señal que tú me puedas dar para que me autentifiques, para que me des la autoridad de que yo no solamente me estoy volviendo loco, sino que esto es correcto y viene de ti y puedo verdaderamente arriesgar la vida de toda la nación? Yo lo haré entonces, yo creo que puede hacerse, el Señor puede hacer cualquier cosa, pero ¿puedo tener por favor la autoridad? No es falta de fe. Lo correcto que se debería de ser y en nuestro tiempo, lo equivalente para nosotros es preguntar, ¿está en la palabra de Dios esto? Y bueno, me acuerdo que vi un video de Kenneth Copeland, el predicador más rico del mundo, según dicen. Él tiene millones, millones si ustedes quieren. Pero bueno, eso es aparte. Y este es uno de estos predicadores de la prosperidad con que obra según el milagro, si vi en ese video. Una de las cosas que él hace constantemente, él estaba en un gran auditorio con miles de personas y él les lidera en oración. Eso significa que él da una frase y después todos lo siguen con los ojos cerrados y las manos levantadas, todos siguen lo que él dice. Y entonces él iba a sanarles, según él, lo que tenían que hacer es decir después de él: Señor, clamo mi sanidad. Y todos repiten ello. Y entonces él escoge algo y hace su rutina. Y dice: Señor, tú has cambiado mi corazón. Tuvo una operación celestial divina. Señor, puedo sentir que esto se ha quitado. Y todos dicen, y miles de personas están copiándole como mimos, con las manos en levantadas y diciendo todo ello. Y puedes preguntarte, ¿y cuál es su autoridad para hacer todo ello? ¿Qué autoridad tiene para hacerlo? ¿De dónde tiene su autoridad para ello? ¿Hay alguna página en la Biblia donde tú encuentres algo así? ¿Alguna oración así? ¿Alguna actuación así? ¿Alguna secuencia así? ¿O lo han inventado ellos o hay autoridad de la Biblia? Entonces, un hombre como Kenneth Copeland es un impostor total, completo, o él está engañado al pensar en su mente que él está haciendo lo correcto. Y yo no puedo responder esa pregunta, yo no lo sé. Pero no tiene que estar engañado si él tan solo estudiara la Biblia. Y eso es exactamente lo que Gedeón estaba haciendo: Señor, dame la autoridad para esto, Señor. Y en lo que respecta a nosotros, la autoridad está en la palabra. Lo que respectaba a él era señales y prodigios. Así que no es falta de fe la razón por la que él pidió esto. Y sí, lo pide. Y dice, versículo 17, dice, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y que no estoy teniendo alucinaciones, si tú quieres. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y él va y prepara un cabrito. Y conoce la narrativa, versículo 20. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Versículo 21. Extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano. Él no tocó la roca, sino la carne. Y también los panes sin levadura, pero subió fuego de la peña, la cual no había tocado, subió fuego, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y me atrevo a decir que Gedeón estaba sorprendido, estaba en shock, estaba maravillado, y se dio cuenta de que eso, o que ese no era cualquier mensajero o cualquier profeta enviado de Dios, sino que ese era Dios. Eso era un acto divino, eso era un acto de Dios, un acto de poder que nunca había visto antes, nunca. Era algo solamente para él. Y entonces después, como para confirmarlo, el ángel de Jehová desapareció de su vista. Él había sido convencido, estaba convencido, él era carne y hueso, acuérdense. Y había preparado ese cabrito para ese visitante, quien era una persona en carne y hueso. Y aún así, él se pudo desvanecer delante de sus ojos. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Él pensó que moriría. Pero Jehová, que había desaparecido, y algunos comentaristas piensan que había reaparecido ahí, o que simplemente había hablado con él, o le había hablado de forma audible y nada más, le dice, pasa a ti, le dijo Jehová, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom. Ese día Dios nos dará paz. Y eso me lleva al versículo 25, con otro encabezado, el cual es el siguiente. Los falsos altares tenían que ser destruidos antes de que cualquier otra cosa pudiera pasar. Tenía que resolverse eso, versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová. Y tenemos que analizar esto cuidadosamente. Toma un toro del hato de tu padre. El segundo toro de 7 años. Y derriba el altar de Baal. Y yo creo que no hay duda de que hay dos toros aquí en la narrativa. Y no solamente uno. Es misteriosa la forma en que se explica todo. Si uno de verdad considera un solo toro. Pero hay un toro joven y hay un segundo toro que tiene 7 años. Y ese no es un toro. Es demasiado viejo. O sea, no es un novillo, pues. Hay un novillo que pertenece al padre y uno más mayor que suponemos que pertenece a Gedeón mismo. Y no solamente necesita 2 toros para hacerle lo que tenía que hacer, sino que también necesitaba 10 siervos. Se mencionan un poco más adelante. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, que él había construido, que tal vez era el jefe de la villa, tal vez era el dueño del ganado más grande, él había construido el altar a Baal. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él, lo cual probablemente es algo que describe la estatua de Baal o de una diosa que tomaba la forma de una cosa inmensa, un poste muy alto, y tal vez estaba esculpido para representar al dios o la diosa que fuera, y dice, corta esa imagen de acera que está junto al versículo 26, y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, esta roca, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, ahí lo tienen, que tenía 7 años. ¿Y por qué la narrativa nos da tanto detalle? 7 años tenía. Tal vez Gedeón pudo haber dicho, yo no puedo ofrecer eso, yo no puedo ofrecer eso. He preservado este toro a través de 7 años de opresión. 7 años hemos tenido nuestro ganado que ha sido robado o matado y la tierra devastada. Y hay un animal que he podido preservar durante 7 años. ¿Yo necesito entregarlo en una sola noche para el Señor? Entonces no solamente está la destrucción de la estatua de Baal y el altar de Baal, sino que también hay un sacrificio que era necesario de parte de Gedeón. ¿Y eso qué es lo que implica? Eso representa su propia dedicación, su propia consagración a Dios. Él tenía que dejar de lado todo ello para ser un siervo de Dios y para vivir solamente por él. Aquí hay un elemento de ambas cosas en ello. Versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre. Los asesinos venían ahí. Ah, no. Los comentaristas de hoy en día, asesinos, vienen y dicen. Ah, tenía temor de su padre. No, tenía temor de que si tenía que ver esto con su padre y la casa de su padre, entonces no lo iban a dejar hacerlo. Y entonces no iba a lograr hacer lo que Dios le había dicho que hiciera y habría un retraso. Él no tenía temor. Y la siguiente mañana, pues sí, tuvieron que enfrentar las consecuencias de todas formas, pero y no hubiera hecho nada de eso si hubiera tenido temor. Lo hace de noche por practicalidades y es un acto de sentido común y nada más. De modo que las cosas pudieran ser realizadas. Él no quería y no iba a levantar a la villa, cortando lo que tenía que cortar y derribando la piedra. No quería levantarlos y despertarles y construir otro altar. Y poniendo otro en su lugar y ofreciendo un sacrificio. El aroma y todo lo demás. Pero parece que nadie fue molestado. Los 10 hombres hicieron las cosas. No como un toro rompiendo artesanía, sino que se hizo cuidadosamente sin llamar la atención. Pero vino la sorpresa por la mañana. Las personas incluso dicen, ¿qué estaba haciendo? Haciendo una ofrenda. No era algo legal, no era algo correcto. Se supone que solamente se hiciera eso en los lugares correctos, que era Silo. Pero Silo tal vez ya había sido destruido por la opresión madianita. Y no solamente eso, sino que Dios le dijo que lo hiciera allí y Dios puede hacer excepción a sus reglas en cualquier momento que él quiera. Pero bueno, versículo 28, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto, el de Gedeón, en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron nosotros, ¿quién ha hecho esto? Versículo 29. Y rápidamente se sospechó de Gedeón. Y entonces los hombres de la ciudad, versículo 30, saca, ahí demandan que Joab entregase a su hijo para que fuera matado, Joás, perdón. ¿Y por qué? ¿Por qué destruir al hombre que había destruido el altar de Baal y había ofrecido sacrificio al verdadero Dios? ¿Por qué destruirlo? Pues porque ellos amaban a Baal. Ellos estaban orando al verdadero Dios pidiendo ser liberados de los madianitas y de los de Amalek y los demás. Pero ellos amaban la adoración a Baal. Y eso era una gran ofensa para ellos. Ellos todavía estaban divididos. Y ellos pensaban que habría reprimendas por ello y que estarían mucho peor si se les permitía vivir debido a lo que la villa le había hecho a la estatua de Baal. ¡Qué tragedia! Los hombres de Israel en esa villa o en ese pueblo pidiendo castigo en contra de cualquiera que se opusiera a Baal. Pero hay mejores noticias. Porque allí en el versículo 31, ahí Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? El padre había sido convertido. El acto de valor de su hijo le habla al padre. En su corazón él estaba llorando, diciendo, nunca tendría que haber construido ese altar y esa estatua. Tendría que haber estado en contra de ello en esta villa. Y entonces se arrepiente. Podemos interpretar todo eso en el pasaje, lo estamos viendo y todo eso es legítimo de interpretar. Y ahora toma la posición opuesta en contra de Baal. Y entonces vemos que esta persona es convertida. Joás completamente había cambiado aquí. E inmediatamente él quiere testificar a otros. Eso pasa en la conversión hoy en día. Y Joás no solamente defiende a su hijo, sino que él también defiende su causa en contra de los vecinos e intenta ganarles también. Y casi, casi es un pequeño ejemplo de razonamiento evangelístico, porque él razona con ellos, argumenta, les persuade. ¿Defenderéis la causa? ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? ¿De verdad queréis defender la causa de aquel que os está destruyendo y que os ha destruido en su tierra y su consuelo y todo lo que teníais? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios y razona de otras formas, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Ese no es un dios. Él no puede defenderse. Y entonces tiene gran influencia. Las personas allí bajan la cabeza. El versículo 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y en el libro de Jueces así se le llama después. Pero bueno, le seguimos diciendo Gedeón. Y después, versículo 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una. No debido a eso, sin lugar a dudas era el tiempo del año en el que iban merodeando y robando y asesinando. Y estaban en el valle de Jezreel, y versículo 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron a él. Una conscripción, si tú quieres. Y leemos que su tribu inmediatamente se reunió, versículo 34. Y después Manasés también fue reunido, y las otras tribus también. Cuatro tribus en total, versículo 35. Versículo 36, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, y dicen los comentaristas, esta es falta de fe una vez más, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, y entonces pone ante Dios una prueba, una petición, y es que eso no es falta de fe, ya lo expliqué. Gedeón, de forma correcta, está buscando la autoridad de Dios, algo inconfundible que viniera de Dios, porque él iba a liderar máximo 32,000 hombres, esa es la cantidad que se nos dice, y Dios al final no quería todos esos hombres, pero máximo iba a tener 32,000 hombres provenientes de cuatro tribus en contra de miles de hombres de cuatro naciones. Ponte tú en sus zapatos, por favor. ¿Acaso tú no querrías tener una autoridad inconfundible divina para hacer algo tan alocado? ¿Como tomar una fuerza pequeña en contra de una hueste inmensa? ¿Un ejército casi sin armas en contra de países y naciones armados hasta los dientes? ¿Una pequeña fuerza con pocas armas, con ninguna experiencia de lucha, porque habían tenido paz durante 40 años? Y tenían que luchar, pero los madianitas y los amalecitas estaban practicando la guerra todos los días, si tú quieres. Dice, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y entonces así fue. Así fue justamente, y no tenemos tiempo de meditarlo. Pero recuerden ese vellón, lleno de agua, y no estaba mojado lo de alrededor. Y después, lo contrario pasó. Una confirmación doble que obtuvo Gedeón, y era un milagro muy específico. Un milagro que dice, sí, yo puedo bendecirte, puedo bendecir ese pequeño ejército, y no a tus enemigos a tu alrededor. Es un milagro específico para demostrar el poder de Dios, para ser selectivo y hacer algo maravilloso por uno que no haría por los demás. Es un milagro que le dice a Gedeón, sí, tú eres llamado y tú serás capacitado. Y versículo 40, y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Había pasado lo contrario al milagro anterior. Y ese vellón. Bueno, en lo que respecta a nosotros hoy en día, lo que decide es la escritura, no los milagros hay. Todo lo debemos decidir a través de la palabra de Dios. Todo lo que necesitemos resolver o establecer, para tener autoridad para hacerlo, tenemos que buscarla en la palabra de Dios. Y cuando vemos lo que Gedeón estuvo haciendo, ¿él le faltaba fe? No, claro que no. Él estaba pidiendo autoridad celestial divina. Eso es exactamente lo que debemos hacer nosotros, no con vellón, sino con la palabra de Dios. Mírale a Gedeón, con gran valor, inmensa fe, inmensa humildad también. Sin Dios, sin esa autoridad de Dios, sin esa certeza, él sabía que sin Dios no podía lograr la tarea que se le había dado por hacer. C.H. Spurgeon nos dice, Charles Spurgeon nos dice en 4 cartas a gente importante, que casi todo servicio y predicación donde él estuvo, o que él predicó, antes de ello él estaba muy enfermo en cada servicio, en cada predicación, con muchas ganas de vomitar. Ve su pintura en mi oficina. Era un hombre grande, muy robusto. Se ve como un roble sólido ahí. Y erróneamente podríamos imaginar que él tenía mucha confianza en sí mismo. No, antes de ir al púlpito, él siempre tenía que pasar todo eso de querer vomitar, de vomitar y todo, casi cada vez que tenía que predicar. Y después del culto, al final del día, cuando fue a casa, él estaba gozoso de lo que había hecho. Algunas personas he escuchado decir o escribir, pastores, por ejemplo, ¡ay, disfruté la predicación!, dicen ellos. Es lo que más disfruto en la vida, dicen ellos. Pero lee lo que decía Spurgeon y lo que su esposa tenía que decir al respecto de él también. Cuando terminaba el día y él estaba de vuelta en casa, ella le leía poesía para poder tranquilizar su mente. Porque una vez que había predicado un sermón, lo único que podía pensar era qué desastre había sido su sermón y todas las cosas que quiso decir pero que no había dicho. Y todas las cosas que había dicho, que después había pensado que no había explicado de forma correcta, que no había explicado de forma adecuada. Él fue bendecido por Dios. Mira a Gedeón también. Y vemos ahí constantemente deseando ver la autoridad de Dios en lo que él tenía que hacer. ¿Por qué? Porque él tenía humildad. Porque él no estaba lleno de confianza en sí mismo. Era un hombre de valor, sí, pero de gran humildad. Debo tener la autoridad de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Cualquier cosa que hagamos, toda nuestra guía, nuestros métodos, eso está en la Escritura, porque la receta la tenemos aquí para que podamos ser bendecidos. Los mensajeros somos nosotros, quienes tenemos fe, o debemos tenerla, y debemos tener humildad. Y entonces lo vemos aquí en Gedeón.